sintonía con Radio María de la Altagracia. Una sola radio, una sola misión. Somos parte de la familia mundial de Radio María.
Te alabamos y te bendecimos, Padre de bondad. Te damos gracias por esta noche preciosa, por este primer viernes de mes. Desde Radio María de la Altagracia, saludamos a todos los radioyentes. Les saluda el Padre Leonardo Roa Torres. Estamos llegando desde la parroquia San Miguel Arcángel de las Gordas, de Nagua. Saludamos a todos los hermanos que sintonizan allá en la parroquia, que sintonizan en Nagua y en todos los rincones del país. Está llegando Radio María de la Alta Gracia, 1240 AM. Llame a algún amigo, llame a algún vecino, llame a algún pariente y dígale, le tengo un regalo. Sintoniza Radio María de la Altagracia, 1240 AM. Gástese ahora una llamada o a algún amigo, a algún vecino, a algún familiar, llámelo, dígale, va a empezar la vigilia con la Santa Misa, con la Eucaristía. Hoy, primer viernes de mes, nos alegramos de estar nuevamente aquí en Radio María de la Altagracia.
¡Qué alegría cuando me dijeron!
Te seguimos alabando y bendiciendo, te seguimos glorificando, Padre de bondad. Cada uno vamos a colocar nuestras intenciones aquí en el altar. Donde tú te encuentres, diga Señor Jesús, ahí en el altar nos representa a Cristo Jesús, ahí coloco mis intenciones. Cada uno vaya colocando sus intenciones, coloque sus necesidades. En este momento coloque sus acción de gracias, esas cosas buenas que tú has recibido, colóquelas aquí para decirle a Jesús gracias por eso que me has dado, esa salud, esa mejoría, ese arreglo en mi matrimonio, esa situación que le pedía, aquí la colocamos dándole gracias. Desde México piden oración por Guadalupe Guzmán, Jesús Guzmán, Leticia Guadalupe, Leticia del Carmen, José de Jesús, María Dolores y Ricardo Larancuén. Nos unimos con todos ellos. También nos unimos con los hermanos que han llamado para pedir oración, Juan Antonio Tiburcio, Domingo López, Isabel Batista, Paciola Eufemia, Marín, María Tiburcio y familia. Colocamos aquí en el altar todas esas familias. Colocamos también aquí todos los candidatos, los que están y han pasado, están terminando este periodo, los que se lanzan nuevamente y quieren la reelección, para que piensen si vale la pena reelegirse, si han hecho lo que tenían que hacer y vale la pena, o si se van a reelegir para hacer lo que no hicieron en los 4 años anteriores. Por los nuevos, vamos a orar por este pueblo para que tenga los ojos abiertos y pueda elegir por una persona que los represente de verdad en el Senado, que los represente en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, que cuando se elijan leyes sea en favor del pueblo, que no sean legisladores que votan en perjuicio de los beneficios de la República Dominicana. Por los síndicos, vamos a orar por toda esta contienda electoral que se está aproximando, que está llegando a la etapa final. Todo esto lo colocamos aquí para que haya vino nuevo. Y continuamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Saludamos nuevamente aquí a los hermanos que han llegado aquí a Radio María de la Altagracia. Estamos en la capillita. Y saludamos a todos los hermanos que están sintonizando, a todos los que están viajando, a todos los que van transitando, a todos los que están en la casa, a todos los que están enfermos. Nos unimos con todos en esta gran fiesta, en esta gran vigilia de primer viernes de mes. Celebramos y recordamos este primer viernes de mes del corazón de Jesús. Amor con amor se paga. Y le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Cada uno dígale: Señor, yo te entrego mis pecados. Así como colocamos en el altar nuestras necesidades, nuestras intenciones, los enfermos, las intenciones de tantas personas que han pedido que oremos por algunos de sus familiares, coloquemos aquí también los pecados para que sean lavados. Dice el profeta Isaías, nos dice la palabra de Dios ya, que aunque tus pecados sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. De modo que entreguémosle aquí los pecados, digámosle: Señor, ahí coloco tal pecado, ahí coloco tal debilidad, eso que yo quiero cambiar y no puedo, eso que le he hecho varias veces el compromiso y la promesa: Señor, ahora sí voy a cambiar en esto. Y otra vez, Señor Jesús, ese pecado oculto que nadie lo sabe, pero que vuelvo a caer en él. Digo que nadie lo sabe porque tú sí lo sabes. Ese te lo entrego para que tú hoy rompas esa cadena, Señor. Yo no puedo, pero contigo tú puedes en mí. Señor, gracias porque te entrego todo. Gracias porque tú siempre estás con los brazos abiertos esperándome. Gracias porque tú no te escandalizas de mis pecados. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Señor Jesús, gracias porque tú viniste por nosotros los pecadores. Gracias, Señor Jesús. Por eso alegres decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos en su casa, pueden sentarse, vamos a escuchar una lectura preciosa. Estamos escuchando en todo este tiempo de Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles, la vida de las comunidades cristianas, la vida de los primeros cristianos, por donde pasaron, lo que hicieron, algo de lo que hicieron, de modo que tenemos hoy algo especial en esta lectura.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, les han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas que os refieran de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Que os tengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra de Dios.
Te daré gracia ante los pueblos, Señor.
Te daré gracia ante los pueblos, Señor.
Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracia ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria.
Te daré gracia ante los pueblos, Señor.
Mientras cantan, los invito para que hagan una llamada a algún familiar, algún amigo, para que sintonice Radio María de la Altagracia, 1240 AM. Mientras cantamos, hágale un regalo a algún familiar, algún amigo, dígale, llámelo, dígale, sintoniza que están en la vigilia del primer viernes de mes.
Tu palabra me da vida.
Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no lo llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Estos les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Te seguimos alabando y bendiciendo, Padre de bondad, te seguimos dando gracias desde Radio María de la Altagracia en esta vigilia preciosa que el Señor nos regala. Me están escuchando de muchos sitios, están sintonizando de muchas parroquias, de muchos campos. Vamos a darle unas pinceladas antes de empezar a compartir esta palabra de Dios tan rica en el día de hoy. Miren, yo trabajo en una parroquia campesina, mi nombre es Leonardo Roa Torres, nací en Colombia y llegué hace 15 años al país, estuve 3 años y medio. El Señor me dio la gracia de estar en la casa de la Anunciación con el Padre Emiliano y los siervos de Cristo vivo. Y ya 11 años y medio por el lado de Nagua. 10 años de párroco en la parroquia campesina de Arroyo al Medio, 40 comunidades campesinas bien distantes unas de otras con mucha dificultad. El Señor nos dio la gracia de hacer con ellos 7 puentes que sufrían mucho los campesinos, pero puentes, no son puentecitos, son puentes que pasan camiones con 300 patanas, con 300 sacos de arroz encima, de ñame, de todo, ¿sí? No son puentecitos, son, y puentes donde hay los últimos que hicimos en el Drago, que pasan 2 carros normalmente, ¿sí? En el primero pasa 1. Bueno, y ahora estamos en Las Gordas, otra parroquia campesina, que están unidas por el río Boba. Entonces, Arroyo al Medio está a un lado, el río Boba en el centro, y al otro lado está la parroquia San Miguel Arcángel de Las Gordas, que está Mata Bonita, están los Memisos, los Jengibres, Guayabitos, todo eso por allá. Y uno se encuentra, llega a veces a la Eucaristía, y por lo general todos los animadores tienen misal y tienen preparada la lectura. Pero hay otras comunidades que todavía no han comprado el misal, y yo les digo, ¿cómo no pueden comprar un misal? ¿Sí? Tienen que tener lista la lectura de la palabra de Dios. Entonces, recuerden, cuando sepan que el sacerdote va, o para el domingo la celebración en el campo, lleven preparada la lectura, ¿ya? No estén inventando. Ahora, ¿cuál es la lectura? No, tú la lees y la llevas preparada, ¿ya? Y cuando se lee, repásenla por lo menos 10 veces. Escúchenme bien, ¿ya? Cuando tú vas a leer la lectura de la palabra de Dios, tú tienes que proclamar la palabra de Dios. No es una lectura cualquiera. Mire, nosotros fusilamos la palabra de Dios. Hay personas que llegan y dicen, ah, yo sé leer, y pasan y salen y trabándose y eso. Tú tienes que, cuando tú leas lectura del profeta Isaías, pensar que tú eres Isaías, ¿sí? Que tú eres Jeremías, ¿ya? Lectura de los Hechos de los Apóstoles, que tú eres el que está ahí actuando. Y Pedro se paró y dijo, y tú eres Pedro el que está hablando. ¿Sí? Yo leí el Evangelio ahora y era que estaba pensando que yo era Jesús el que estaba hablando con ustedes, que ustedes no me eligieron. ¿Sí? Así tenemos que leer nosotros. Uno encuentra unas lecturas de Evangelios de animadores, de, hasta de diáconos, ¿sí? No digo a veces sacerdotes que leen rapidísimo, pero parece que no se le da toda la importancia a la palabra de Dios. Escuchen bien, vamos a dar unas pinceladas, como tenemos toda la noche. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, ustedes, si llegan a la iglesia, esperen allá atrás hasta que se termine la palabra de Dios. Hay animadores, catequistas del ministerio de música que están en la palabra de Dios y empiezan a pasearse, a dar vueltas por ahí. No le damos importancia a la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, que esto es supremamente, es algo sencillo. Pero si tú preparas un sancocho con carne de vaca, con carne de cerdo, con carne de gallina, y no le pone sal, ¿a qué le sabe? ¿Sí? Esto es el sazón de los sazones. Algo sencillo. Ustedes ven que la gente allá en la fiesta patronal, yo llegué de nuevo a esa parroquia, me tocó la fiesta patronal al mes. Puse un equipo para que las personas que llegaran cuando se estaba leyendo la palabra de Dios me atajaran las personas allá, me las detuvieran al comienzo de la iglesia para que no entraran a interrumpir la palabra de Dios. Piensen ustedes en sus iglesias, que se está leyendo la lectura y entra una persona por toda la mitad y va y se sienta al principio. Eso es falta de respeto a la palabra de Dios. En cada iglesia debería de haber un equipo atrás esperando, diciéndole, mire, espere que termine la primera lectura. Cuando se terminó la primera lectura, pasen mientras están cantando. ¿Ya? Pero nos falta respeto a la palabra de Dios. Usted ve los diáconos a veces, yo me encuentro, y los animadores, ¿sí? Ahí, pasillando mientras está leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios merece respeto. Hay que leerla, es proclamar la palabra de Dios, es amar la palabra de Dios. Tenemos que leerla. Mire, allá había un animador allá en el Cibao. Están los animadores que hacen los cursos, el obispo les da la misión, se visten con su alba y todos los domingos en las capillas tienen la celebración de la palabra. Leen, predican y dan la Eucaristía. Y había un animador de muchos años y me lo llevé a un campo y le dice, sí, mire, ese animador empezó a leer y machucó la palabra de Dios, que yo no sabía dónde meterme de la vergüenza, porque se creen que saben, pero hay unas tildes, hay unas palabras, hay que leer. La persona que lee, escúchenme bien los que me están escuchando allá, porque aquí me están escuchando de varias parroquias también, ¿sí? Los que van a leer la palabra de Dios, léanla como 10 veces, prepárenla, ¿sí? Que cuando tú leas la palabra de Dios, tú sientas que tú eres Jeremías, tú sientas que tú eres San Pablo, tú sientas que tú eres San Juan, tú sientas que tú eres Timoteo, tú sientas que, ¿sí? Pero lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Eso es falta de respeto a la palabra de Dios, hermano. Entonces, estamos en un aperitivo, ¿cierto? Los que me están escuchando por radio, lleven ese mensaje en su capilla. En vez de estar criticando, lleven el mensaje, porque hay unos que empiezan, ya están criticando. Ah, eso lo hace fulano, eso lo... Dejen de estar... Vaya, lleven ese mensaje, díganle, hermano, en Radio María nos dieron esta enseñanza. ¿Ya? Porque hay en unas capillas, escúcheme bien, que hay unos que quieren leer y siempre leen, aunque leen mal y no dejan leer a otros. Han monopolizado eso. ¿Ya? Algunos ya están criticando y dicen, ah, en mi capilla solo quiere leer fulano y fulana y no dejan leer a nadie. Entonces, hay que renovar los lectores. Pero si hay alguien que lea muy bien, déjenlo que lea. No se pongan a inventar con otra persona. Preparen a la otra persona y se turnan. ¿Ya? Otras cosas sencillas, escúcheme bien. Hoy, aquí había varios hombres. Podía leer un hombre y una mujer.
¿Por qué siempre las mujeres les gusta monopolizar o los hombres les gusta monopolizar? Hay parroquias que solo leen la primera lectura un hombre, el salmo un hombre, la segunda lectura un hombre y el evangelio. Y hay parroquias donde la primera lectura una mujer, el salmo una mujer, la segunda lectura una mujer. Y las mujeres monopolizan. Escuchen bien, son pinceladas sencillas. Pero cuando tú ves que un hombre se para a leer la palabra de Dios, eso anima a los otros hombres que están ahí. Mujeres, dejen de estar acaparando. Aquí había varios hombres, sí que podían ustedes decirles, ¿ya? Aquí le estoy tirando de las orejas a varias, sí. Y algunos están allá también chismeando por la radio en su casa. Pero así, hay personas, pueden buscar un hombre, venga, lea. Que eso impacta cuando llegan. A veces van a las misas de difuntos, de aniversario, van muchos hombres y todo. Y cuando ven que se paró un hombre ahí a leer, eso como que impacta, ¿sí? Pero si van dos viejas ahí, eso es cuestión de viejas. No es que las viejas no tengan, ¿sí? Porque en el cuando votan, dicen que el porcentaje de mujer, ¿cuál es el porcentaje de la mujer? ¿Cuánto? Dicen que 55, bueno, más. Sin embargo, la cuota de la mujer es el 33%, o sea que ahí hay un desbalance, ¿sí? Un desnivel. En la cuota de la mujer, escuchen bien, ponen el 33%. O sea, ¿y qué mujeres han defendido a la mujer en el Congreso para que se equipare? Eso tiene que ser una ley, que no es el 33%, tiene que ser el parejo el 50%. Mire, las mujeres aquí están. Ahora sí hablaron las mujeres, ¿ven? Se están defendiendo las mujeres. Son más, sí. La universidad está llena de mujeres estudiando, ¿sí? O sea, los hombres no quieren estudiar, quieren vivir, sí, de la politiquería. Bueno. Pero ustedes saben por qué la iglesia está llena de mujeres. Dicen que porque las cárceles están llenas de hombres. No, señor, escuchen bien. Aquí, miren con lo que sale esta mujer. Que las iglesias están llenas de mujeres porque las cárceles están llenas de hombres. Mire, escuchen bien. ¿Por qué? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿En qué año empezó la liberación femenina? ¿1900 qué? 45, ¿con qué acontecimiento? Las mujeres trabajaban, o sea que antes no trabajaban. Que se lanzaron las mujeres trabajadoras. ¿Cómo? ¿Desde qué año? De esa. A ver. Escúcheme bien, que aquí ya van bajando del 45 al 20 en la guerra mundial.
Las mujeres comenzaron a liberarse de una manera increíble.
En el 1920.
Porque fue el año en que los hombres comenzaron a cortarse el pelo, a raturarse las piernas, a usar pantalones.
¿En el 1920? Bueno, a ver, por aquí dicen que en 1920, a ver, ¿qué estarán diciendo por la radio? Si pudiéramos nosotros recibir llamadas, pero después de la misa vamos a ver si recibimos llamadas.
Desde que empezó el cristianismo, cuando Jesús hizo que se podían acercar las mujeres a él.
Por aquí están diciendo que desde el cristianismo, o sea que desde 1920 se fueron al siglo primero. Por aquí hay una mujer que dice que no es verdad. A ver.
Que las mujeres, o sea, en las cartas de Pablo habla de que las mujeres no podían ni hablar en público, en las prédicas, y si debían hacer alguna pregunta, tenían que preguntarle primero a sus maridos. O sea, que las mujeres no tenían ninguna liberación en ese tiempo. En el año 20 fue que se inició esa gran revolución.
A ver, por aquí una mujer dice que en 1920. Vamos a escuchar, Orma. Algunos están levantando la mano en la casa diciendo, yo sé de dónde, cuándo empezó la liberación.
Secundando eso, Aristóteles decía que las mujeres eran seres humanos. hermanos de cabellos largos e ideas cortas. Es decir, que nos discriminaban bastante.
O sea, que Aristóteles, ¿qué decía? Que la mujer era de cabello largo.
Hubo una mujer griega, que fue una de las primeras que pudo estudiar, porque se tuvo que disfrazar de hombre, porque no les permitían estudiar.
Ya. Bueno, entonces seguimos aquí. Allá estarán diciendo los expertos en liberación femenina. Aquí sigue.
Recordando que también Pablo escribió que dijo: ahora tampoco hay siervo ni esclavo, ni libres, ni hombre ni mujer, sino que todos somos una misma creación.
Entonces aquí siguen insistiendo que Pablo decía que no había ni hombres ni mujeres, ni esclavos ni libres, ni griegos ni judíos, que todos éramos uno en Cristo Jesús. Por aquí van a levantar la mano. Miren, escuchen bien. Escuchen bien. A Jesús le tocó un momento muy difícil. Podemos decir que Jesús fue un revolucionario de marca mayor. ¿Sí? Un revolucionario de marca mayor. Porque revolucionó su momento histórico. Miren. Con Jesús. Dice, hay un pasaje sencillo que dice que hubo dos multiplicaciones de los panes. Una fueron de 5,000, ¿qué era? 5,000. ¿Cuántos serían entonces? ¿Cómo? Aquí dicen que 10,000. Miren, mujeres, para que ustedes sepan, estas mujeres que hablaban de la liberación femenina, sin contar las mujeres y los niños. Quiere, no es que son muchos, era que la mujer no contaba, ni los niños contaban. La mujer era un cero a la izquierda. La mujer la compraban por una cuota, y la mujer, si se le quemaba el arroz, ya la podían llevar, divorciar, si devolver. Sin contar. Escuchen bien que esto es sencillo, pero es importante. Cuando se dice sin contar las mujeres y los niños, era que la mujer no contaba. ¿Sí? Miren, en la sinagoga, ¿qué era la sinagoga? ¿Cómo? No, el templo es una cosa y la sinagoga era otra. ¿Ya? La sinagoga, el lugar de oración donde se reunían cada sábado. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los que se reunían? Los hombres y las mujeres. En el gallinero, allá tapadas, ¿sí? Así como las monjitas de clausura, ¿sí? ¿Ustedes han visto? Allá. Así estaban las mujeres, que no tenían ni voz ni voto, escuchando nomás, tapadas. Eran los hombres los que se reunían a leer la palabra de Dios y a compartir. Las mujeres no contaban, ¿sí? Miren, cuando llevaron a la mujer adúltera donde Jesús, ¿quién la llevó? Los hombres. ¿Y qué le dijeron a Jesús? La hemos encontrado en flagrante adulterio. ¿Qué quiere decir? Que estaba con un hombre. Con un hombre que no era su marido. ¿Y por qué llevan a la mujer y al hombre no lo llevan también? Según la ley de Moisés, fíjense lo que dicen estos machotes, ¿sí? Estos machotes dicen, según la ley de Moisés, a la que han encontrado en adulterio, ¿qué le hacen? La apedrean. Según la ley de... ¿Tú qué dices? Mire, a Jesús se la pusieron bien, bien difícil. ¿Por qué? Porque si Jesús dicen, apedreanla, dicen, ah, y este que dice misericordia y todo, ¿dónde está? ¿Sí? Y este que vino por los pecadores, mire, ahora sale diciendo que la maten a la pecadora. Pero si Jesús dice que no, ¿qué le va a pasar? Lo van a apedrear a él por estar en contra de la ley de Moisés, por blasfemo. ¿Ustedes se acuerdan que a Esteban le dijeron, lo mataron por blasfemo? Pues a Jesús se la pusieron bien delgadita. La hemos encontrado según la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Mire, a Jesús. O la apedrean a ella o apedrean a Jesús. La cosa es seria. Y Jesús dice que se puso a escribir. Lo único que escribió Jesús sobre la arena y se borró. ¿Sí? Y cuando ya estaban pinchando mucho a Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Qué dijo Jesús? El que esté sin pecado que tire la primera. Y empezaron a irse uno a uno, comenzando por los más viejos. O sea que los más viejos eran los más sinvergüenzas. En vez de ser los más santos, los más sinvergüenzas. ¿Ya? Y dejaron a la mujer ahí, y Jesús le hizo, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Se fueron. Dice, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Se dan cuenta la discriminación tan grande que había en tiempo de Jesús. Que a las adúlteras las apedreaban y a los adúlteros. A esa mujer que la cogieron con ese adúltero. Lo dejaron tan campante a ese machote ahí. ¿Tenían que llevarlos a los dos o no? Se dan cuenta que Jesús encontró otro detalle. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús estaba en tierra de Samaria y mandó a comprar a los discípulos, y cuando llegó la samaritana y Jesús hablando con la samaritana, ella se asusta de que un judío hable con ella. Y cuando llegaron los discípulos, dice que se asustaron de ver que Jesús estaba hablando con una mujer. Jesús rompió los esquemas. ¿Ya? Cuando estaban en la casa de Simón, ¿quiénes estaban? Un grupo de hombres, no había mujeres. Y cuando llega una mujer y se tira al piso, por eso empiezan a chismear. Si este fuera profeta, sabría quién es esa vagabunda que lo está tocando. ¿Sí? Y por eso Jesús le dijo, mire Simón, cuando yo llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Le lavó los pies a todo el mundo, porque esa era la costumbre, que le lavaban los pies a todos. Pero a Jesús lo discriminó. Le daban el beso de la paz. A Jesús no le dieron el beso de la paz. Y desde que llegó no hace sino besarme los pies. Y va hablando así. Y dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. ¿Sí? Ven que Jesús empieza a romper esquemas que estaban en contra de la mujer. Otro esquema que rompe Jesús es que los rabinos nunca andaban en el grupo con mujeres. El rabino tenía sus discípulos y andaba solo con hombres. En el grupo de Jesús hay mujeres que están. ¿Sí? Ese es un escándalo en ese momento. Y había unas mujeres que se habían arrepentido, unas pecadoras. ¿Sí? Jesús, ¿se dan cuenta? Jesús rompe esquemas. Y levanta a la mujer, dignifica a la mujer. Por eso lo que dijo el hermano es verdad. ¿Cuándo empezó la liberación femenina? Empezó con Jesucristo. ¿Sí? Que Dios haya escogido a una mujer campesina para ser la madre de Dios, la escogió. Y ustedes saben, esto es bien lindo, miren. Cuando llega el ángel donde María, ¿qué le dice? Estamos en el mes de mayo. No. Mira, a ver, ¿qué le dice? Alégrate. No. Alégrate llena de gracia. Escuchen bien. Pero el saludo que le hace es salve llena de gracia. Escuchen bien. ¿Sí? El saludo que le hace el ángel es salve llena de gracia, El Señor está contigo. ¿Cuál era el saludo que usaban los hebreos, los judíos en ese momento? ¿Cuál era? Shalom, ¿qué quiere decir? La paz contigo, la paz con vosotros. ¿Ya? Entonces, no se me distraigan, miren, estoy predicando. Escuchen bien, que esto también entra. Uno está predicando y están charlando ahí. Mire, llegó una persona, siéntense y ya dejen de estar. Eso pasa en las iglesias, lo mismo, ¿sí? Mientras uno está predicando, por allá están charlando. El otro está buscando los cantos y todo. ¿Estoy corrigiendo yo eso allá? Los cantos se preparan antes de la misa y se tienen anotados. Pero uno encuentra que uno está predicando y los del canto están buscando en los libros de canto los cantos. Dicen, hay un adagio que dice, cuando un burro habla, los otros paran la oreja. ¿Ya? Así como la palabra de Dios, ¿sí? No se tiene que estar pasillando. Cuando se lee la palabra de Dios, todo el mundo tiene que estar como estatua escuchando qué es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no es un relajo. Lo mismo cuando se predica, llegó y se arregló ya, pero ya no está ni charlando, ni mirando, ni y todo el mundo distraído. Escuchen bien, lleven ese mensaje en sus parroquias. Porque hay parroquias que llega uno que les gusta pasillar, ¿sí? Y mientras el padre está predicando, la sacristana viene por allá a dar una vuelta, el que canta está por el otro lado, y así. Y no le ponen atención a lo que predica el padre. Hay que corregir, hay muchas mañas que hay. Bueno, entonces seguimos. Que esto es importante. ¿Cuándo empezó la liberación femenina? Estamos en el mes de mayo, mes de María, ¿ya? Mes de las madres. ¿Cuándo empezó la liberación femenina? Con Jesús, decía el hermano. Ahí estamos diciendo, con Jesús hay una revolución grande. La mujer la levantó, la elevó. Y estamos con el saludo de María. ¿Cómo se saludaban los hebreos, los judíos? Shalom, que quiere decir paz, ¿sí? Cuando Jesús llegó donde los discípulos que estaban encerrados, ¿qué les dijo? Shalom, ¿sí? La paz, ¿ya? Entonces, es este cacharro, aquí está sonando también. Van los que están con celulares, también bájenle al celular, ¿sí? Este cacharro que me prestaron no suena por ningún lado. Siempre que estoy celebrando misa, ahí suena, ¿sí? Todo el mundo me dice, padre, lo llamamos y usted no contesta. Pero yo estoy en misa y justo llaman ahí. ¿Ya? Y yo no sé cómo se apaga este que me lo prestaron. El mío se me dañó. Bueno. Listo. Apaguen los celulares, por favor. Listo, ahora ya se apagó. No, pero apaga los que están aquí, ¿ya? O lo ponen en vibración, ¿ya? Bueno, ese es otro detalle, ¿ya? Bueno, entonces, seguimos con las mujeres, ¿ya? Porque esto es importante. Fíjense que unas decían, la liberación femenina empezó con Jesús. La mujer no valía, era cero a la izquierda, los niños también. Por eso cuando los niños se acercaron donde Jesús, los discípulos los estaban echando. ¿Por qué? Porque no eran personas humanas todavía, hasta los 12 años. Al niño Jesús lo llevaron a los 12 años, ¿cierto? Ya cuando ya pertenecía al pueblo de Dios, mientras tanto no contaba. ¿Usted se imagina que yo estoy en dos parroquias campesinas allá? Y hay gente, esta semana, acompañé a una señora de 40 y pico de años, como 50 años, que tiene 9 hijos y ella no estaba declarada, y los hijos tampoco tienen nacimiento. El gobierno tiene que hacer algo, buscar una forma para arreglar toda esa situación. Por allá hay un señor de 70 y casi 70 años, que no se sabe ni dónde murió su mamá ni dónde murió su papá. que no tiene nacimiento, ese campesino, ¿qué vamos a hacer con ese campesino? Bueno, eso es otro tema, ¿ya? Pero la situación es seria, hay muchos, muchísimos, ¿sí? Aquí mismo, esta mañana, estábamos allá con un abogado amigo, un señor que nació el 9 de febrero y lo declararon el 7, o sea, antes de nacer. ¿Cómo es posible que no se revise, ¿sí? El que está ahí y el que lo recibió, para ver ese error y corregirlo de una vez. Bueno, ese es un lío grande. Esta mañana me dice, padre, yo me llamo, vamos a poner, Ramona García, y mi hijo en los nacimientos está con Juana Acosta, porque ese así me creían que yo me llamaba. Hay una de líos tremendo. Bueno, no nos vamos a desviar. Seguimos con el saludo especial, porque esto es bien lindo. Cuando el ángel llegó donde María, no le dijo chalón, sino que le dijo salve. Ustedes recuerdan cuando a Jesús lo tenían allá preso y pasaban, le pusieron la corona de espinas y pasaban y le daban con una caña, ¿qué le decían? Salve, rey de los judíos. ¿Y cómo se ven las películas? ¿Qué hacían? Se hincaban y le daban, porque al rey se le saludaba salve. Al rey se le decía sal, ese era el saludo que se le hacía a los reyes. No se le decía chalón, no, esa es una falta de respeto, ¿sí? Chalón, se le decía era salve. Por eso a Jesús le decían salve rey, ¿sí? Y cuando el ángel llega, escúcheme que esto es bien lindo. Cuando el ángel llega donde María y le dice salve llena de gracia, el ángel cómo llega, hincado, arrodillado, y le dice salve llena de gracia. ¿Qué sentido tiene eso? Por eso dice que María se admiró, ¿sí? María se turbó, dice, de ver el saludo que le había hecho. ¿Qué saludo le hizo? El saludo de una reina. Mire, el saludo que el ángel le da a María es el saludo de una reina, no es un saludo cualquiera. Es la reina, la mamá del rey. Y miren, ¿cómo le dice? Salve, llena de gracia. No le dijo salve María. Salve llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Que le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Y cuando en la Biblia se le cambia el nombre a una persona, ¿qué quiere decir? Que tiene una misión nueva. Muy bien. ¿Ve? Cuando en la Biblia, ¿cómo se llamaba Abraham? Abraham, ¿sí? ¿Cómo se llamaba Abraham, sí? ¿Y cómo se llamaba Israel? Jacob. ¿Y cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Y cómo se llamaba Pablo? ¿Y cómo se llamaba María? No, ¿cómo se llamaba la alta llena de gracia? Ah, ¿ve? Le cambió de nombre. Le dijo al salve llena de gracia. Mire, ¿eso es serio? Le está dando una misión nueva. La está tratando primero como reina. Salve. No es cualquier mujer. Que uno escucha a algunos hermanos por ahí que dicen, María es una mujer cualquiera. Aleluya, respetico. La palabra de Dios dice que es una reina. Para que tú vengas de sinvergüenza a decir que es una mujer cualquiera, hasta una prostituta, dicen algunos. Prostituta será su madre, yo les digo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, Dios, por medio del ángel, le diga, alégrate, salve, llena de gracia? ¿Ya? El Señor está contigo. Es la palabra de Dios la que está diciendo, para que tú vengas a decir, María es una mujer cualquiera, María es hasta una prostituta. Mire, tú para qué llevas la Biblia debajo del brazo como desodorante, ábrela y léela bien. ¿Sí? Porque la Biblia dice, salve, llena de gracia, la está tratando como reina. Llena de gracia. Ya les he dicho en otro programa, pero como esto es bueno refrescarlo, los que están en su casa tranquilitos, cojan un vaso de agua, vayan a la cocina y cojan un vaso de agua. A ver, ya fueron a la cocina, vayan a la cocina, vayan a el que está en el restaurante escuchando, coja un vaso y llénelo de agua. Ya se imaginan, ya estamos viendo el vaso lleno de agua, ¿cierto? Si yo a ese vaso lleno de agua le pongo una gota, ¿qué pasa? Se derrama. ¿Por qué se derrama? Porque está lleno. Está lleno. ¿Le cabe más gracia? Perdón, ¿le cabe más agua? No. ¿Por qué no le cabe más agua? Porque está lleno de agua. Si tú le pones una gota de agua, se va a rebosar, se va a derramar. ¿Por qué? Porque está lleno de agua. La palabra de Dios dice, salve, llena de gracia. O sea que María, pongamos un vaso, está llena de... ¿Le cabe más gracia?
No.
Está rebosada de gracia. ¿Qué es lo contrario de gracia?
Desgracia.
Sin gracia. Pero nosotros decimos una persona que está en estado de gracia y otra que está en... No, así no decimos nosotros. No, una que está en estado de gracia y otra que está en pecado. ¿Qué es pecado, sí? O sea, una persona que está en estado de gracia y otra que está en pecado, ¿ya? Si María es la llena de gracia, ¿le cabe más gracia?
No.
¿Le cabe pecado?
No.
Miren, esto es supremamente importante. No lo está diciendo el padre Leonardo Roa Torres. Lo está diciendo la palabra de Dios en San Lucas. Lo está diciendo Dios, que mandó al ángel para que le diera el mensaje. María la llena de gracia, ¿le cabe más gracia?
No.
¿Le cabe pecado?
No.
Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción, escuchen bien, el dogma de la Inmaculada Concepción no es que el Papa se lo sacó de la manga, es la palabra de Dios. María la llena de gracia, que no le cabe pecado, que no tuvo pecado, porque era la llena de gracia, no tenía pecado, ni tuvo pecado. Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción, que es María sin pecado antes, en y después del parto. Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción no es que se lo inventó el Papa y la Iglesia así, porque no, eso es palabra de Dios. Para que algunos hermanos cojan la Biblia de Mojiganga y empiecen a decir caballadas de María, cuando la palabra de Dios dice que es la llena de gracia, que no tiene pecado, ¿sí? Alégrate, salve, llena de gracia, que aquí tenemos la alta gracia, ¿sí? Más gracia no le cabe. Entonces, por eso, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cuándo empezó la liberación femenina? ¿Empezó con Jesús? ¿Empezó con el plan de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios es maravillosa. Hay dos relatos de la creación donde dice, en el primer relato, el relato sacerdotal, que es el más joven, pero es el primero que está en la Biblia. Tendría que estar el relato yavista primero, del siglo IX, pero en la Biblia, en el orden, si cuando la organizaron pusieron el más nuevo primero y el más viejo después. En el primero, ¿qué dice? Y los creó Dios a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El plan de Dios es la igualdad del hombre y la mujer. En el primer relato que es sacerdotal y en el segundo relato, el yavista dice que primero creó al hombre y luego creó a la mujer. Y cuando Dios creó el primer día, él separó la luz y las tinieblas, y el segundo día, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y el quinto día, y vio que era bueno, y el sexto día creó a la mujer, y vio que era
bueno.
No. Muy bueno. ¿Sí? Juan, mire, el escritor sagrado dice que el hombre vio, y el sexto día ahí, y vio que era muy bueno. Cuando Dios creó. Pero miren, en el relato yavista, no nos vamos a ir. Dice que Dios puso todos los animales y ninguno podía hacerle compañía al hombre. Lo durmió y lo sacó de una costilla. Y por eso dicen, ¿dónde está tu costilla? ¿Cierto? Le dicen al esposo. ¿Y su costilla dónde anda? Pero dicen que no lo sacó. A la mujer no la sacó de la cabeza. Para que la mujer no pisoteara al hombre, no estuviera por encima del hombre. Ni la sacó de los pies para que no la pisoteara. La sacó de él. La costilla que queda cerca de él, para que la amara y la respetara. ¿Ya? El plan de Dios es la igualdad, no que el hombre esté por encima de la mujer o la mujer por encima del hombre. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque la mujer, la liberación femenina empezó desde el plan de Dios. El plan de Dios es la igualdad. ¿Sí? Y Jesús dijo que el que quiera ser el más grande, que sea el servidor. Entonces, ya en el plan de Dios, ¿sí? Viene, nos damos un salto grande porque hoy no es un curso bíblico, aunque estamos hablando, ¿sí? Pero no es un curso bíblico, es una misa de vigilia, de modo que los que están diciendo, Padre, pero usted está, es una misa, no es un curso. No importa, tengan paciencia y aprendan, porque si no aprendemos, ¿sí? Católico, ignorante, futuro protestante, dice. Entonces, en el plan de Dios, que Dios escogió a una mujer, y lo que le dice papá Dios, le manda un mensaje con Gabriel y le dice, salve llena de gracia. Primero el saludo de reina, porque es la madre del rey, ¿ya? Del rey de reyes. Segundo, llena de gracia, que no tiene pecado. Escuchen bien, esto es precioso. Dice San Pablo en Romanos 5:12 que la consecuencia del pecado es la muerte. Y si María no tuvo pecado, ¿qué pasa? Blanco es, gallina lo pone, frito se come, ¿cómo se llama? Huevo, ¿ya? Si la consecuencia del pecado es la muerte, o sea que por el pecado vino la muerte. Y si María es la llena de gracia y no tiene pecado, María
está viva.
¿Sí? Escuchen bien. Según la palabra de Dios, María está viva. Como para darle un aplauso a la madre de Jesús, ¿cierto? Amén. Mire qué lindo. Y todo esto es palabra de Dios. No nos estamos inventando. Solo con una frase de la Biblia, mire todo. ¿Sí? Salve llena de gracia. De ahí sale que María, el dogma de la Inmaculada Concepción, que se celebra, ¿qué fecha? El 8 de diciembre. Y de ahí sale el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué? Porque María no tuvo pecado. Y si no tuvo pecado, María no murió, María sigue viva. Da pena que haya hermanos que anden con la Biblia para arriba y para abajo y no la sepan leer. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una persona que tenga la Biblia salga diciendo la caballada de que la Virgen está muerta? Que esa mujer está muerta. Sí, esa mujer no tiene. Pero si la palabra de Dios dice que es una reina y que es llena de gracia y que el Señor está con ella, ¿sí? Y cuando María, abran la Biblia, hermanos, en Lucas 1:26, donde tú estés en tu casa, ¿sí? Donde tú estés en tu casa, o en la cárcel, o en el hospital, o donde tú te encuentres, abra la Biblia, hermano, Lucas 1:26, Evangelio de San Lucas 1:26. Para que vean esa palabra tan preciosa que Dios le mandó a decir por medio del ángel: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso dice que María se turbó. Y ahí sí dice, ¿qué sigue la palabra de Dios? Y María se turbó y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero antes, en el 26, dice que Dios envió el ángel a una ciudad de Nazaret, a una virgen llamada María. Y la virgen, ¿sí? Y la palabra de Dios sigue diciendo, y la virgen estaba comprometida. Dos veces dice la virgen, y dice llena de gracia. Mire esa palabra de San Lucas. A ver si la tienen en su casa y la graban. Lucas 1:26-39. El anuncio del ángel. Hermanos que andan con la Biblia para arriba y para abajo, ábranla, no la tengan de desodorante debajo del brazo. Ábranla en el Evangelio de San Lucas 1:26. Para que no digan tanta caballada. Alégrate llena de gracia, le dio una misión nueva, ¿sí? Es una mujer que está viva, la Asunción. Y alguien dice, pero María, ¿y qué subió en cuerpo y alma? Y una señora un día dijo, pero, ¿y Elías? Elías, ¿qué le pasó a Elías, al profeta Elías? Subió al cielo en cuerpo y alma en una carroza. Y si Elías, el profeta Elías, subió al cielo en una carroza en cuerpo y alma, la llena de gracia, no va a subir en cuerpo y alma. Ah. El profeta Enoc también. Por eso estaban esperando que viniera Elías otra vez. Hermanos, mire, la palabra de Dios hay que saberla leer, no hay que cogerla de mojiganga para engañar a medio mundo. Ahí está clarito. De modo, hermanos, que los que estaban diciendo caballadas, arrepiéntanse y conviértanse. Eso de que yo me convertí, ahí tiene que convertirte, hermano, en saber leer la palabra de Dios, no dejarte llenar la cabeza de cucarachas. Conviértete leyendo la palabra de Dios como es, no como te la dicen unos por ahí para engañar y confundir. Y eso era lo que va diciendo la palabra de Dios hoy, que todavía no hemos empezado, estamos en un aperitivo hasta ahora, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Evangelio de San Lucas, apréndanselo bien, hermanos. los que estaban dudando, los que se habían ido de la Iglesia de Jesucristo a un grupo que fundó William Miller, John Smith, Edir Macedo y Lutero y todos ellos. Porque, hermanos, la cosa es seria. Al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar tú? ¿Con Jesucristo o con John Wesley? ¿O con William Miller? ¿O con Elena de Wey, que fundó los Adventistas del Séptimo Día? ¿O con Edir Macedo, que fundó Pare de Sufrir en el Brasil? A los mormones. Joseph Smith. Al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar, hermano? Esto es serio. Esto es muy serio. Pero eso lo vamos a tratar después de la misa, ¿ya? Tenemos esta noche de vigilia, de predicación, de oración, de canto, de todo. Vamos a seguir con lo de la mujer. ¿Ya está claro? ¿Por qué hay más mujeres en la iglesia? Porque Jesús levantó a la mujer. Jesús dignificó a la mujer. Jesús les vino a recordar cuando le decían del matrimonio. Jesús dijo, al principio no fue así, al principio los creó Dios hombre y mujer. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Ya? Jesús recuerda que desde el principio, que esa discriminación que estaban viviendo, ¿sí? Y aunque Pablo le dijo a las mujeres que se callen, parece que había unas que eran bien chismosas, así que se ponían a hablar, por eso las mandó a callar. Pero recuerden que con Pablo predicaba una pareja, Priscila y Aquila. Priscila era el hombre y Aquila era la mujer. Ustedes, como tienen nombre femenino los dos, ¿sí? Pero Priscila era el hombre y la mujer era Aquila. Era una pareja que predicaba con Pablo. O sea que las mujeres predicaban, pero todavía falta lo gordo. El misterio más grande de los cristianos, ¿cuál es? ¿Cuál es el misterio más grande de los cristianos? A ver. El misterio más grande de los cristianos. La muerte. ¿Cómo que la muerte, el misterio más grande? La resurrección de Jesús. Ese es el misterio más grande. Por eso decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más brutos, los más bobos, los más majaderos. Estar siguiendo a un muerto. ¿Usted cree venirme yo de Nagua, venirme yo de Colombia para estar aquí, detrás de un muerto? ¿Sí? Ese es el misterio más grande, por eso nosotros lo celebramos el domingo. Los judíos celebraban el sábado, todavía hay unos que se quedan con el sábado. Pero nosotros celebramos el domingo porque es el día más grande, el día primero, el día de la resurrección, donde Jesús venció la muerte y nos abrió el camino a la vida verdadera. Y Jesús dijo, si el grano de trigo muere, da vida. ¿Ya? Él murió, venció la muerte y nos da vida y vida en abundancia. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. El misterio más grande de la resurrección se lo encomendó a una mujer. Cuando las mujeres llegaron, porque las mujeres madrugan, ¿sí? Levanten la mano los que tienen hijos, las mujeres que tienen hijos aquí. Cuando se enferma el hijo, o cuando ustedes, chiquitos, ¿quién se levantaba? ¿Ustedes o el papá? La mujer, ¿sí? Dicen que nosotros somos más fuertes. Miren. Ni cuenta se da. La mamá se da cuenta del niño que está llorando, que está mojado, que hay que cambiarlo y se levanta. El 95% o el 99%. ¿Ya? ¿Ven? La mamá siente, como dicen acá. O sea que la mamá está más pendiente. Y dicen que la mujer es el sexo débil. Mentiras. Porque la mujer, si tiene fiebre, está cocinando, está lavando con fiebre, con dolor. Y nosotros los hombres tenemos un chin de fiebre y nos vamos a acostar ahí. ¿Sí? Con una uña que le duela, bueno, no sé. Aquí las mujeres están cajeteando a los hombres. Pero escuchen, todo ha salido por, estamos en el mes de la madre, en el mes de la mujer, ¿sí? Y la mamá, así tenga fiebre, esté cansada, lo que sea, se levanta a cambiar al niño, se levanta a darle de comer al niño. Hay pocos papás que hacen eso. ¿Por qué hay más mujeres? Porque Jesús le dio el misterio más grande a una mujer, y a una mujer que había sido una pecadora. Y fue María Magdalena a anunciarle a los apóstoles el misterio más grande. Miren, Jesús le encomendó el misterio más grande a una mujer. Y por eso no le creyeron. Los discípulos de Emaús dicen, bueno, algunas mujeres se fueron al sepulcro y dicen que esas viejas chismosas se han inventado, ¿sí? No le creyeron, no creían. Pero Jesús le encomendó. Por eso la liberación femenina, por eso las mujeres quieren tanto a Jesús, ¿ya? Y por eso a la iglesia más. Aunque ustedes sabían una cosa, en San José de las Matas van más hombres que mujeres a la iglesia. Yo estuve en San José de las Matas. Si me escuchan algunos de San José de las Matas, llamen allá. Yo estuve en un retiro el mes pasado en San José de las Matas y esa iglesia se llena de hombres.
Gloria a Dios.
Mire, el domingo en la misa por la mañana yo me quedé llena, más hombres que mujeres van. Y luego hicimos un retiro. Y yo no sabía que la misa era 9:30, empezamos. Y hombres por montones. Y se quedaron por la tarde al retiro. Y al otro día, el lunes por la mañana, muchísimos. En San José de las Matas van más hombres que mujeres a la iglesia. ¿Qué distinto aquí? Y en una comunidad llamada Alemania, de Nagua. En una comunidad que queda como a 2 horas, casi más de 2 horas de Nagua, allá van más hombres que mujeres también a la iglesia, cuando yo voy a celebrar la misa. Este martes, si Dios quiere, voy a celebrar, eso pertenece a la parroquia Santiago Apóstol de Arroyo al Medio. Pero le vamos a dar un cariño este día, en este martes, a las 10 de la mañana, si alguien me está escuchando de Alemania, vamos a estar en Alemania de Nagua el martes a las 10 de la mañana. Ahí van más hombres que mujeres en Alemania y en San José de las Matas. Yo no sé en otro sitio, puede que haya otro sitio, ¿sí? Pero por eso van más mujeres, porque Jesús levantó a la mujer, la dignificó, la mujer, la que le dio el título más grande, la reina, ¿sí? Después a las mujeres que las estaban con él, a la mujer que le dio el mensaje. Pablo en ese tiempo predicaba con una pareja. ¿Ven? Que aunque Pablo dijo que se callen porque parece que había unas que estaban como que charlando demasiado, parece que era, ¿sí? Y luego dice que no hay ni hombre, o sea, que hay igualdad. Hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío, todos son en Cristo, somos iguales. ¿Ya? De modo que alégrense, mujeres. Ustedes, tiene que haber una legisladora que salga para que se equipare en el Congreso, haya igualdad en la mujer, porque ahora es el 33%. Sin embargo, hay provincias, y yo me estoy quejando, porque yo, ustedes saben que yo me nacionalicé, y mi acta de nacimiento está en Nagua, ¿sí? Mi acta de nacimiento está en la oficialía de Nagua. Y yo me quejo porque en la provincia, María Trinidad Sánchez, ¿ustedes saben quién es María Trinidad Sánchez? ¿Quién es María Trinidad Sánchez? ¿Quién? La que bordó la primera bandera. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Concepción Bona. ¿Y qué llevaba en las faldas María Trinidad Sánchez? Las balas, ¿sí? ¿Y cómo falleció María Trinidad Sánchez? ¿Cómo? La fusilaron. ¿En qué año? ¿Qué fecha? Pedro Santana. Al año siguiente, el 27, estudien dominicano, ¿sí? El 27 de febrero de 1845, al año de la libertad, fusilaron a María Trinidad Sánchez porque ella le llevaba la correspondencia a su hermano. ¿A quién? A Francisco del Rosario Sánchez. Le llevaba la correspondencia a ellos, a los trinitarios. Y como ella no abrió la boca, no fue chismosa, la mataron por callarse. ¿Sí? La provincia María Trinidad Sánchez, ¿cuál es la capital de esa provincia? Nagua. Yo ahora levanto una queja, porque los dos partidos llamados grandes, el PRD y el PLD, no pusieron la cuota de la mujer en el Congreso. El senador, un macho, y los tres diputados, machos. El PLD, senador, un macho, y los tres machos. ¿Dónde está la mujer en la provincia María Trinidad Sánchez? Ustedes no sabían eso. Ni en la capital han escuchado eso. Que en la provincia donde lleva el nombre de una heroína, la mujer ha sido pisoteada por los dos partidos llamados grandes. No hay cuota de mujer allá en la provincia de María Trinidad Sánchez. ¿Está bien eso, mujeres?
No.
Ah. Que hoy, siendo mayoría, yo les decía ya un chiste, no sé si a ustedes les parece, yo les decía, si la mujer en la provincia de María Trinidad Sánchez se valorara, no votaría por ninguno de esos dos, ni por los senadores ni diputados. En rechazo a que la mujer de la provincia María Trinidad Sánchez fue pisoteada y no tiene ni voz ni voto en el Congreso allá. Yo no sé si estoy diciendo una caballada. Pues las mujeres, ¿cómo es posible que en una provincia donde lleve el nombre de una heroína no respetaron ni el 33%? O sea que estamos más allá que de Jesús. En la provincia María Trinidad Sánchez, los dos partidos llamados grandes han pisoteado, están más atrás de Jesucristo. Están por Aristóteles, ¿sí? Es que eso no es justo. Si estamos hablando que tiene que equipararse la ley de la mujer, en una provincia donde está la heroína, no se respetó ni el 33%. Mujeres nagüeras, mujeres de la provincia María Trinidad Sánchez, levanten la voz, ¿sí? ¿Cómo es posible que hoy, cuando se investiga, cuando hay internet, cuando hay todo? Miren, la mujer haya sido pisoteada. Y si allá no la respetaron, ¿la van a respetar en el Congreso? ¿Ustedes creen que la ley del aborto es un beneficio para la mujer? Mujeres feministas que dicen que no es nada, escuchen, yo soy sacerdote, llevo 28 años de sacerdote y confieso mucha gente en estos 28 años en el Ecuador que estuve de misionero, en Colombia, aquí donde voy a los retiros, y hay mujeres que vienen a confesarse, padre, yo me confieso que he abortado. Yo les digo, ¿y usted ya se confesó? Sí. ¿Y por qué se viene a confesar otra vez? Porque es que tengo algo ahí adentro que no me deja vivir en paz. Y pregúntenle a los psicólogos y todo. ¿Sí? Que ese remordimiento de haber matado a su criatura adentro, que su vientre se convirtió en un cementerio. Eso. Cualquier, ¿sí? Persona medio racional se da cuenta. Entonces, que se vayan a aprobar esas leyes, que se aprueben leyes en contra de los bienes del país y se venda a multinacionales, a empresas extranjeras. Fíjense en lo que ustedes van a votar ahora. Miren las leyes que han aprobado, quiénes han aprobado. van a seguir votando por los senadores que han aprobado leyes en contra de los dominicanos? ¿Van a seguir votando por los diputados? ¿Sí? Eso es grave. Estudien, miren su currículum vitae, miren, ¿sí? Léanse la carta de los obispos del 21 de enero, que los obispos hablaron el 21 de enero, que esto se había convertido en una oferta-demanda. Mire, le voy a leer, espera un ratito. Miren lo que han dicho los obispos. El 21 de enero, en la carta pastoral, en la fiesta de la Altagracia, ¿ya? Dice lo siguiente, le voy a leer esto para terminar. Dice en el número 41, donde resalta a los sacerdotes que han trabajado por la identidad y todo eso. Dice, a todo esto tenemos que añadir el flagelo de la drogadicción que parece ampararnos y la crisis familiar, que es lo más preocupante en este cambio de época. Escuchen, también cabe mencionar el comportamiento amoral de los partidos políticos que, apartándose de los principios ideológicos, se han convertido en una maquinaria de oferta y demanda clientelar, generando un clima de corrupción jamás observado en nuestro país y que pone en peligro la existencia misma de los partidos. Léansela, ustedes consigan la carta pastoral, aquí está en el periódico Camino, en el semanario Camino, sí, de la Iglesia, que sale en Santiago de los Caballeros. El día 24, domingo 24 de enero, salió lo del 21 de enero. Escuchen lo que dicen los obispos, ¿ya? Repito. A todo esto, toda la problemática, tenemos que añadir el flagelo de la drogadicción que parece arroparnos y la crisis familiar, que es lo más preocupante en este cambio de época. También cabe mencionar el comportamiento amoral de los partidos. Mire, eso es duro, el comportamiento moral de los partidos. De los partidos políticos, que apartándose de los principios ideológicos, se han convertido en una maquinaria de oferta y demanda clientelar, generando un clima de corrupción jamás observado en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Dice que se han apartado de los principios ideológicos, convirtiéndose en una maquinaria de oferta y demanda clientelar. Entonces, tú te sales del partido blanco y te vas al morado porque te dan, ¿sí? Y se compran los dirigentes y se venden los dirigentes. Y a la hora del té, el dirigente que más dinero pone es el que sale en la boleta. Yo le digo allá, ¿cómo es posible que este candidato? Y yo se lo dije un día a un candidato allá, que usted siendo del PRD ahora está para el PLD. ¿Qué principio PLDista tienes tú? Toda la vida siendo PRDista y ahora sale del PLD. Eso es una vergüenza, es lo que están diciendo los obispos. Una maquinaria de oferta y demanda. Ahora ya no hay partido, los partidos se han roto, los partidos están partidos. El mismo partido. ¿Sí? Todo salió por la mujer. Miren, mujeres, ustedes nos hacen dar mucha cuerda a nosotros. ¿Sí? 9 meses en el vientre materno. Es fuerte. Bueno, entonces, la palabra de Dios de hoy, vamos a cantar, ¿sí? Un canto, una alabanza, y luego seguimos. Que estamos en la vigilia de de viernes primero, ¿ves? Bueno, un cantico mientras seguimos. Se me estaba durmiendo el Ministerio de Música. Ustedes saben que una vez San Pablo se puso a predicar una noche y parece que predicó tan largo que se le durmió uno y se le cayó del segundo piso y se mató. Y San Pablo bajó, oró por él y lo resucitó. Aquí se me había dormido el Ministerio de Música. Ah, no. Entonces, vamos a cantar, ¿sí? Una alabanza. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate,
apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí presente la presencia de Dios. Aquí presente la presencia de Dios. Ven, ven, fuego del Espíritu Santo. Ven, ven, fuego del Espíritu Santo. Ven, todo lo que toca. Ven, fuego que mi Dios me da. Ven, todo lo que toca. Ven, fuego que mi Dios me da. Aquí presente la presencia de Dios. Aquí presente la presencia de Dios.
alcanzar ahí.
Vamos, la lectura del día de hoy, como vamos a seguir en predicación, algunas personas quieren acostarse, no apaguen Radio María de la Altagracia, vamos a continuar con la misa para darle la bendición después. Entonces, la lectura del día de hoy, que son muy ricas, las vamos a dejar para predicar con ellas terminada la misa. Vamos a presentar todas las intenciones que tienen en sus casas, junto con el pan y el vino, las presentamos a nuestro Padre Dios. Coloquen aquí los que ya colocaron en el altar, las estamos presentando. Cada uno, los que después empezó la misa, coloquen sus intenciones aquí para presentarlas junto al pan y el vino. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, mira Señor el amor del corazón de tu Hijo en este primer viernes de mes, para que los dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Yeah.
Llega el momento grande, el milagro de los milagros. En tu casa los que quieran se pueden hincar para adorar a Jesús. Así como hacía San Isidro Labrador, antes se tocaban las campanas y había un toque especial para la elevación, para la consagración. Y dice que San Isidro estaba arando con sus bueyes y cuando escuchaba que en la parroquia vecina estaban en la consagración por el toque de la campana, él dejaba los bueyes y se hincaba para adorar a Jesús que estaban ahí levantándolo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Levantamos la mirada hacia Jesús. Jesús bendiciendo a su pueblo. Bendito eres, alabado eres, Señor. Bendito eres, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Levantamos la mirada, Jesús. Donde tú te encuentres, deposite todo en este cáliz bendito. y todos en su casa, donde tú te encuentres. Padre, donde tú te encuentres, deposita aquí tu situación en el cáliz. Los enfermos depositen aquí su enfermedad en el cáliz bendito, que estamos levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, bendiciendo a este pueblo, bendiciendo los hogares, bendiciendo a las personas que están en sintonía con Radio María de la Altagracia, bendiciendo a las personas que han puesto en oración en esta Eucaristía, bendiciendo a las personas que han pedido que oremos por ellas, por sus hogares, por su situación económica, su situación familiar, en su barrio, por su situación política, bendiciendo toda esta situación electoral. Señor Jesús, aquí estamos, están depositando cuántos enfermos, cuántas situaciones, aquí Jesús está recogiendo todo esto, Jesús está bendiciendo a su pueblo, Jesús sigue vivo en medio de nosotros y seguimos gritando que Jesús es el sacramento de nuestra fe. Se pueden poner de pie donde se encuentren. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto XVI, a nuestro obispo Nicolás de Jesús Cardenal y los obispos auxiliares. De todos nuestros obispos, de todos los sacerdotes, estamos casi terminando el año sacerdotal, orando por nuestros sacerdotes, orando por los aspirantes y los que se están preparando para el sacerdocio, para la vida misionera, por todos los diáconos, por todos los animadores, por todos los ministros de la Eucaristía, por todos los ministerios de música, por todos los catequistas, por todos los misioneros en esta gran misión continental. Que el Señor siga bendiciendo a los misioneros. Recordemos que los misioneros a veces son recibidos bien, a veces no tan bien, pero hay que darle gracias a Dios por todo y seguir anunciando como Pablo y Bernabé, como los apóstoles. Acuérdate, Señor, de nuestra Iglesia entera, de los que se han ido de la Iglesia de Jesucristo a un grupo fundado por los hombres. Que el Señor los bendiga, los ilumine y puedan regresar a la única Iglesia de Jesucristo. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, de todos los hermanos que han sintonizado Radio María de la Altagracia, de todos los hermanos que regalaron una llamada a algún familiar o amigo para que viva esta noche de bendición. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos le entregamos nuestros seres queridos. Recordamos que Jesús nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Él. Y si Jesús nos compró, la vida pertenece a Jesús. Por eso les decimos que los seres queridos son prestados, porque el dueño de la vida nuestra es Jesús. Usted dice, mi esposo, mi esposa, mi hijo, pero usted no da un chele por él ni ha derramado la sangre. En cambio, Jesús sí derramó la sangre por nosotros y nos compró con sangre preciosa. Los seres queridos son prestados. Por eso, si alguien está sufriendo por la partida de un ser querido, no diga por la pérdida, sino por la partida. No perdiste ese ser querido, lo ganaste en Jesús para el cielo. De modo que si alguien ha visto partir un ser querido, dígale a Jesús: Jesús, te devuelvo ese ser querido, te devuelvo ese esposo, te devuelvo esa esposa, te devuelvo ese hijo, te devuelvo a mi papá, a mi mamá, te lo devuelvo de todo corazón. Gracias por el tiempo que me lo prestaste, Señor. Yo quería tenerlo más tiempo, pero tú lo has llamado a ese hermano, a esa hermana, a ese tío, a esa abuela. Yo quería tenerlo más tiempo, pero tú lo has llamado. Te lo devuelvo de todo corazón. Gracias, Jesús. Gracias. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermano, donde tú te encuentres, dale la mano a tu hermano. Y tomados de la mano como hermanos, decimos a Papá Dios, con Jesús aquí presente, decimos a Papá Dios: Padre nuestro que estás, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. A tu hermano que está al lado, dale un abrazo de paz. Donde tú te encuentres, dale un abrazo de paz a tu hermano.
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Les vamos a dar el cuerpo y la sangre de Cristo, vienen con las manos en el pecho. Las personas que están en su casa, en el hospital, en la cárcel, en el carro que van manejando, díganle a Jesús, yo quiero que vengas a mi corazón. Como nos han repetido los santos y repetía mucho el Papa Juan Pablo II, la comunión espiritual. Los que no puedan recibir a Jesús por alguna circunstancia, invítenlo, díganle, Jesús, ven a mi corazón, que yo quiero un día recibirte también. Y hablemos con Jesús y dejemos que Jesús nos hable palabras de vida. Pueden acercarse. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Amén.
El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El cuerpo y la sangre de Cristo.
Reina de los cielos.
El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Salve puerta.
El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El cuerpo y la sangre de Cristo.
Salve, eterna doncella.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos. Amén. Oremos. Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el fuego de la caridad, que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos. Vamos a terminar la Eucaristía, vamos a darle la bendición. Después tenemos un rato de canto, de alabanza, y vamos a tener la predicación de las lecturas del día de hoy, que hoy compartimos tanto, pero las lecturas de hoy están pendientes, son preciosas, sobre el primer concilio de Jerusalén. Es precioso, es caliente este tema, de modo que no se lo pierdan, no se acuesten a dormir, levántense, dense un paseo, tómense un chin de jengibre, ¿sí? Los que sufren depresión, no se lo tomen caliente, se lo toman frío, que no les hace, ¿sí? El jengibre limpia las arterias. Nos dicen que los que toman jengibre 2 tacitas al día, no les da derrame, no les da trombosis, no les da embolia, ¿sí? Limpia la sangre, y con la sangre muchas enfermedades. De modo que el jengibre, algunos dicen que la presión, no lo tomen caliente, que es el caliente que sube, ¿sí? Entonces tómenlo frío, lo hierven, tienen el té, lo ponen a la nevera y se toman las 2 tacitas por la mañana. Eso les mejora mucho, ¿sí? Inclusive una señora me decía que para como diurético, lo machacaba y lo ponía en una vasija con agua de vidrio, y se tomaba, y eso, y un médico le mandó eso y ya dejó de tomar las pastillas, ¿sí? O sea, eso limpia. Bueno, siembren jengibre en su casa, ¿ya? En vez de estar sembrando tanta flor, siembren en un tarro, ¿sí? Arreglen su jardín, en vez de estar jugando dominó y de estar viendo telenovelas tanto, ¿sí? Que los que ven telenovelas terminan poniendo cuernos. Los que les gusta ver telenovelas terminan poniendo cuernos, porque eso es lo que ven en la telenovela. Que fulano le dijo, que el otro le puso, que la secretaria, que... ¿sí? El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Cuando se les da la bendición, ustedes la reciben. Los evangélicos nunca reciben la bendición, solo bajan la cabeza, ¿sí? Nosotros la recibimos y la damos también, ¿ya? De modo que los que ya se van a dormir, una feliz noche, pero los que no se pierdan la vigilia, porque estamos empezando la vigilia. Ahora hay cantos, hay alabanzas, y luego vamos a predicar sobre las lecturas y el concilio primero de Jerusalén, que está precioso. Entonces, una feliz noche a los que se tienen que ir, los que se van a dormir, pero los que vamos a seguir en esta fiesta, esta vigilia del primer viernes de mes, mes de mayo, mes de las madres, mes de María, de modo que estamos de fiesta con Jesús y con María.
Nosotros le entregamos a Jesús nuestros achaques y enfermedades, ¿cierto? Las colocamos aquí en el altar. Cuando levantamos el cuerpo y la sangre de Cristo, dijimos que los que habían llegado tarde, ahí colocamos otra vez. Cuando presentamos el pan y el vino, las presentamos. Y cuando consagramos, ahí depositamos para que Jesús lave a los enfermos, lave nuestros achaques y enfermedades. De modo que le vamos a dar gracias a Jesús por tanta bendición, porque le hemos entregado todo. Le damos gracias porque le hemos presentado a los enfermos. Le damos gracias por los enfermos que el Señor ha sanado. Le damos gracias por las personas que estaban sufriendo por la partida de un ser querido y hoy se lo entregaron a Jesús. Nos alegramos, Señor Jesús, por tantos hermanos que llamaron a sus amigos, hermanos, familiares, para darle la buena noticia que estábamos de fiesta en Radio María de la Altagracia este primer viernes de mes. Nos alegramos, Señor Jesús, porque te hemos presentado nuestros achaques y enfermedades, las enfermedades de personas, las personas, y tú nos has escuchado. Por eso nosotros no podíamos quedarnos sin darte gracias, sin alabarte y bendecirte, sin glorificarte, sin decirte gracias, Señor, porque has escuchado nuestra oración. Gracias, Señor, por los milagros que estás haciendo. Gracias por los enfermos que estás sanando. Gracias por las cadenas que has roto, Señor. Gracias, bendito eres, alabado eres, ensalzado eres. Gloria, gloria y alabanzas a ti. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica, grande y digno de todo honor, de toda felicitación. Mi alma te alaba, abre tus labios donde tú te encuentres. Abre tus labios y alaba a tu Señor. Abre tus labios y dale gracias al Señor. Bendito eres, alabado eres y ensalzado eres. Gloria, gloria. Sigue soplando con fuerza el don del Espíritu Santo. Sigue soplando con fuerza el Espíritu Santo. Bendito eres. Sigue sanando enfermos. Sigue rompiendo cadenas. Sigue uniendo parejas. Sigue dando el don del perdón. Bendito eres, alabado eres y ensalzado eres. Abre tus labios donde esté y alaba a tu Señor. Glorifica a tu Señor. Bendice a tu Señor. Abre tus labios y dé gracias. Ándara, jaya, lararándara. Gía, lararajaya, lararándara. Gía, lararajaya, lararándara. Gía, lararajaya, lararajía, lararajaya, lararándara. Gía, lararajaya, lararándara. Gía. Gía, lararajaya, lararándara. Gía. Ia la 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 ha ia la 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 andara ia. Ia la 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 ha ia la 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 andara ia. Ia la 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 ha ia la 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 andara ia. Sigue soplando con fuerza. Sigue rompiendo cadenas, Jesús. Sigue aumentando la fe. Esas personas que se sentían solas, que sientan que Jesús las ama y las acompaña. Andara ha ia la 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 ia.
Yandaraía.
Bendito eres, Señor, alabado eres, ensalzado eres, Señor, qué bueno eres, Señor, qué bueno alabarte, qué bueno bendecirte, Señor.
Qué bueno glorificarte. Grande eres, Señor, y digno de todo honor, de toda felicitación. Gracias, gracias. Y esta tarde celebraba en los jengibres de Nagua, más allá de Matabonita. Y se acerca una señora cojeando un poco y dice: Padre, usted me dijo en Matabonita que cuando llegara a la casa, una señora allá, mi mamá me impusiera las manos y le dijera a la Virgen: Madre, impón tus manos sobre mi hija. Desde que usted me dijo eso, yo vine a la casa y le dije a mi madre, y todos los días mi madre me impone las manos y le dice: Madre, a la Virgen, Madre, pon tus manos sobre mi hija, y reza una casa del rosario. Y dice: mire cómo yo he mejorado tanto, ya estoy caminando un poco, desde que empecé a hacer eso. La Virgen consiguió el primer milagro en las bodas de Caná, y la Virgen sigue consiguiendo. Su hijo es rebelde, su hijo es malcriado, su hija está dando malos pasos, su esposo. No le peleé, dígale: Madre, pon tus manos. Y se lo suelta a la Virgen y va orando una casa del rosario, ¿sí? De modo que le pone y la Virgen consigue lo que nadie consigue, ¿ya? Si tú no puedes tener bebé, dile a tu esposo que le ponga las manos y ore, ¿sí? Si está embarazada y lo que dígale a tu esposo, póngale la mano al bebé en la barriga y dígale: Madre, tú que tuviste a Jesús y cuidaste de Jesús, cuida de este bebé. Y le reza una casa del rosario, un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y usted va a ver las bendiciones que recibe ese bebé. De modo que vamos a seguir en alabanza y dentro de unos minutos seguimos en la predicación y la oración.